Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
Radio en nuestras plataformas digitales, las estaciones terrenas en los Estados Unidos, la aplicación de Unánimo Deportes y la página de unanimodeportes.com. Usted queda perfectamente informado con todos nosotros por la ruta que nos busque y por la ruta que nos encuentre. Tenemos sedes del Campeonato Mundial de Fútbol, pero antes de ir con las... Bueno, no, mira, ahí está. Forni tiene todo preparado, vea. Ahí está, esto es en donde, es en Monterrey. Sí, ahí estoy viendo a Julio Davino. Cada una de las ciudades como recibió y celebró y aplaudió y fue feliz ayer en algo que era más o menos anunciado. ¿Este cuál es? Usted vaya diciéndome, Forni, de dónde son estas, cada uno de los días, porque aquí no identifico. Esto tiene cara de Miami, pero no sé si es el de Miami. Miami fue donde el alcalde de la ciudad se subió encima de una mesa en un restaurante y gritó y movía la bandera de Estados Unidos para cualquier lado. Y celebró, pero bueno, este es otro de los videos en una de las ciudades cuando la comisión organizadora del torneo del 2026 ya empezó y daba los anuncios. Ah, este es Seattle Sounders, de donde juega el Seattle Sounders en el estadio, en el Lumen Field, que es donde se va a jugar, y las reacciones en algunos de los lugares en donde estaban reunidos los hinchas, los fanáticos. Este es el estadio de Santa Clara, horrible de recuerdo para México. Este es el del 7-0, el estadio de Santa Clara en California, el estadio de la tecnología. Este estadio, usted no va a ir al baño porque después no, se pierde el partido. Qué enamorado de los baños tecnológicos. En Filadelfia, aquí está otro de las ciudades en donde se recibió el aviso de la sede del Campeonato del Mundo del año 2026. Fueron 11 ciudades en Estados Unidos, iban a ser 10. Esta es la ciudad de Guadalajara, en México. Grande Guadalajara, está ubicado dentro de la costa oeste. Guadalajara quedó dentro de la zona oeste porque estaba paralelo, en los mismos paralelos de la costa oeste de los Estados Unidos. Qué bonito, mire, el folclore del tapatío allá en la presentación de Guadalajara. Anoche vi a Mauri Vergara muy emocionado con el estadio y recordando a su papá, y en eso tiene razón, ¿no? Quizás si alguien mereció estar en esta fiesta fue Jorge Vergara. Siempre construyó el escenario, hizo todo lo posible, las gimnasias económicas, para construir un estadio que terminaba siendo el símbolo del equipo. Estas ya son las ciudades de Canadá. Fueron dos ciudades únicamente, y ya aquí está lo de México, cada una de las ciudades de México, y ahí está México, el Monumento del Ángel, Monterrey, las ciudades de Estados Unidos, ahí está Atlanta, el Mercedes-Benz, que va a ser sede, Boston, el estadio en Massachusetts, el Gillette Stadium, Dallas, el estadio del AT&T, Denver no quedó, no, Denver no, tácheme a Denver, que ese no quedó, Kansas City sí quedó. Los Ángeles también, el SoFi Stadium será el sede de la ciudad de Miami, el Hard Rock. Nashville no quedó, New York, New Jersey sí quedó, y Orlando, hasta luego, no quedó. Filadelfia sí quedó, San Francisco sí quedó, Seattle ahí está otra vez, Washington DC no quedó. Fueron 6 ciudades que no quedaron y 2 que se habían bajado del bus antes, que habían sido en su orden Chicago y luego Las Vegas, porque no coincidían en no sé qué razones de orden político. Don Fernando Ceballos, tenemos ya, no ha empezado a rodar el balón del 2022 y ya está rodando la maquinaria del 2026. justo por estos días, dentro de 4 años, se inaugurará el evento México, Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo estás, Fernando, querido?
¿Qué tal, Ricardo? Fuerte abrazo. Histórico. Estadio Azteca, primero que va a recibir 3 copas del mundo, ¿no?
3 mundiales.
El único en la historia que va a tener hasta ahora ese privilegio. Tendrán que hacer remodelaciones ya pactadas con FIFA. Ayer hablaba justamente...
Parece que va a ser casi que tumbarlo y hacerlo otra vez, ¿no? Es decir, no tanto como
no lo
tumbarlo,
van a
pero
tumbar
sí va
como
a ser...
tal. No lo van a tumbar como tal, pero sí son varias recomendaciones que FIFA hizo y especificaciones. Entonces, el compromiso de Emilio Azcárraga y del Estadio Azteca es que el estadio va a estar a punto para el Mundial. Es por eso que ya en cuestión de meses va a cerrar la próxima temporada. A partir de la próxima temporada, todavía esta me parece que América y Cruz Azul juegan ahí, pero a partir del próximo año a buscarse estadio en la Ciudad de México, porque vienen las obras y van para largo. Detalles que nos deja esta elección de ciudades, no quisieron decir todavía en dónde va a ser la inauguración, aunque todo indica que será tripartita, al mismo tiempo Canadá, Estados Unidos y México, cada una con un partido.
Ah, sí. Cada una tendrá su ceremonia inaugural, pero creo que Nueva York apunta que va a ser la gran inauguración. Y la clausura es Los Ángeles, que ya también se filtra por ahí, por el SoFi mismo, que la clausura sería en Los Ángeles, en el estadio, en
el
SoFi. Sí, tienen que quitarle 10 filas. Tienen que quitarle las 10 filas primeras a todo el anillo.
Hay dos temas con el SoFi. Primero, que tienen que modificar la cancha porque no da para las medidas reglamentarias con lo que piden para las vallas publicitarias del Mundial. Esa es una. Y dos, por capacidad no da para la final, ¿eh? Hay que recordar que FIFA pide estadio
son
mayor
75,
a 80.000 aficionados. Mayor a 80.000. Es el requisito para la final.
Hijo. Sí, porque creo que son 75.000 los que tienen SoFi y tienen que bajarle unos porque hay que quitar 10 filas abajo en el anillo primero para poder hacer las adecuaciones que sea un estadio totalmente funcional.
Aquí tengo la capacidad del SoFi Stadium, justamente. Estaba revisando el tema. El SoFi Stadium son 70.240 aficionados y aparentemente el requerimiento de FIFA es mínimo 80.000, o sea, de 80.000 para arriba. Con esas especificaciones, en Estados Unidos, porque la final va a ser en Estados Unidos, los únicos estadios que cumplirían de capacidad es el de Dallas, el AT&T Stadium, o
Santa Clara. Nueva York. No, y Santa Clara, no, California,
Santa
también
Clara
creo.
Los...
Santa Clara, creo que
digo,
son 72 también, o 75.
70.909.
Bueno. Está bien.
Fíjate,
la clausura.
Aquí tengo las capacidades. El Lumen Field de Seattle, 68.740. El de Santa Clara, 70.909. El de el SoFi, 70.240. El de Kansas City, 76.416. El AT&T Stadium, el de los vaqueros, 92.967 es el que más capacidad tiene. El de Houston, 72.220. El de Atlanta, 71.000. El de Miami, 67.518. El de Filadelfia, 69.328. El de Nueva York, 87.157, el MetLife. El de Boston... 70.000 aficionados, y después ya vienen los de México, ¿no? El Azteca con 87.000, el BBVA con 53, el Akron con 53, y los de Canadá, el de Vancouver con 56, y el de Toronto con 45.000, es el más pequeño de todos.
Ok, muy bien, entonces ya con esas, yo no sé si van a respetar lo de los 80.000 o les van a exigir lo de los 80.000, no sé, porque el SoFi ha trabajado pensando en eso. Pero el que diseñó el estadio nunca pensó que iba a ser fútbol. Entonces, solo hicieron para fútbol americano, entonces las medidas no daban. Y eso fue la recomendación de FIFA. Lo que ustedes ven, por ejemplo, en esa fotografía del estadio,
de hecho,
los primeros anillos, la parte del inicial de los anillos es lo que habría que quitarle para que deje amplitud a la cancha y que para la publicidad y en los espacios que se requieren.
Por eso Los Ángeles candidateó dos estadios. Tenía el Rose Bowl,
sí, pero,
y tenía,
no,
el SoFi, porque
es un
como
estadio...
el SoFi no cumplía. Claro, pero como el SoFi no cumplía con las medidas, en la ciudad dijeron, mira, mejor nos aseguramos porque no vaya a ser que por esto no nos lo quieran dar, y por eso candidatearon los dos estadios, ¿no? Ya después hablaron con FIFA y arreglaron que iban a hacer la cancha.
Ayer en la mañana estaban peleando, ayer creo que fue que acordaron ya lo del recorte en algunos sectores para poder dar las medidas y las dimensiones. Pero de verdad que eso sí es una tontería. Bueno, en la ciudad de Miami, aquí a 3-4 millas tenemos el estadio de los Marlins, que lo dicen, es bellísimo, es hermoso todo lo que... ¿Cómo no lo hacen multiusos? Y estamos pagando 1.300 millones, ese sí lo pagamos en impuestos. Porque, pero bueno, mejor no peleo, mejor ya no me meto en eso.
Pues bueno, cuando necesites, habla ya al condado de Miami-Dade, que te lo abran para ir a echar la cascarita beisbolera, ¿no?
No. Ahí está el alcalde, ese es el alcalde que estaba en Coral. Ayer se parece a Rafa Márquez, el alcalde de Miami, Javier Suárez, mire, si lo ve ahí. Ayer se paró encima de una mesa, gritó y movió la bandera de Estados Unidos. Eso estaba feliz.
Que por cierto, Miami también se candidateó, o por lo menos está armando la candidatura porque quieren hacer la final en Miami, la final del Mundial. El tema es la capacidad del estadio, está muy, muy, muy corto, 67,000. Tendrían que meter
muchas
gradas.
A Miami no le van a dar una final. No, se vuelve loco Forni, que ya tiene pensado un negocio. Forni ya pensó en todo, él ya está trabajando en el negocio dentro de 4 años.
Muy bien.
Ya Forni hablaba conmigo esta mañana preguntándome datos.
Con lo que va a sacar en el mes del Mundial, paga 3 años de la casa, pero sin ningún problema.
Sí. Pero bueno, ya yo oí a Elizabeth Patiño, pero tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa, ¿con qué nos vamos? Escuchamos a Gerardo Torrado, que estaba en Guadalajara, entre otras cosas, y le preguntaron otra vez sobre el Tata, otra vez sobre el Chicharito, pero hay que oírlo, a ver qué dijo. Pausa y volvemos.
Deportes Radio.
¿Se piensa en darle continuidad al Tata, pase lo que pase en 2022?
Ha sido un proceso muy bueno, ¿no? Si vemos la actividad que ha tenido él, creo que ha sido una de las tres mejores. Es pronto para decirlo. Yo la verdad es que fui partícipe de la elección de él y me ha tocado trabajar con él muy de la mano. Me parece que es un excelente entrenador, muy bien acompañado por un gran cuerpo técnico que lo potencia en todo momento. Y bueno, esto se verá más adelante, ¿no? Creo que él ha hecho una gran labor frente al equipo, que no es nada fácil, con un proceso mucho más largo de lo habitual. Y bueno, en su momento se verá si él continúa. Son cosas que hoy es difícil de decir, pero por todo el proceso que ya ha tenido, podría ser un candidato.
¿Hoy tú apuestas por la continuidad, Gerardo, con base en esto que estás comentando?
Hoy apuesto por una gran preparación, como lo ha hecho junto con todo el equipo, para poder llegar de la mejor manera posible para el Mundial, ¿no? Luego serán decisiones que se tendrán que tomar más adelante, pero hoy estamos enfocados todos, tanto la parte administrativa, directiva, operativa, y la parte deportiva que le corresponde en la cancha a él, todos enfocados en tener una gran participación en Cataluña.
Pero no es imprescindible preguntarte el tema de tu participación directa en las pláticas estas tan famosas, ¿no? Con el profe Martino y con Javier. ¿Cuál es tu posición en este tipo de situaciones?
No, al final, a ver, son situaciones que el entrenador decide muchas cosas, y dentro de estas cosas él elige quiénes son los jugadores que tienen que participar en su equipo. Entonces yo intento estar muy de la mano, muy cerca con él y con todo su cuerpo técnico para tomar esas decisiones, pero al final las decisiones son de él, y creo que él ha sido muy claro diciendo que las puertas de la selección están abiertas para todos los jugadores, nada más que al final hay que decidir y esa decisión y responsabilidad le corresponde.
Para ti no es una posición difícil, si eres entendiendo que fuiste seleccionado, fuiste jugador, conoces la calidad de Javier, pero entiendes que la decisión pasa por el profe.
Sí, hay otros compañeros en la posición que donde juega Javier que también lo han hecho bien, ¿no? Raúl ha tenido una gran participación en su club, desgraciadamente tuvo el accidente que tuvo. Funes Mori, que bueno, tuvo la lesión. Henry Martin, desde que está peleando con un puesto. Hoy tenemos en la última convocatoria Santiago Jiménez, que es un joven que está empujando y bien. Y al final, bueno, es una competencia sana, ¿no? Que, como lo dije anteriormente, las puertas de la selección están abiertas para todos los jugadores mexicanos y la responsabilidad y decisión y trabajo del entrenador es elegir a quien él considere que pueden desarrollar mejor su idea de juego.
Muy bien. Gerardo Torrado, en algunas de las muchas preguntas que le hicieron, él estaba en Guadalajara. A veces, me estaba preguntando Fernando Yeli con el Buena Tarde a Eli, si a veces no nos ponemos pesados con el tema de Javier, ¿no? Todas son las preguntas de Javier, las mismas preguntas, lo va a llamar, no lo va a llamar, va a estar, no va a estar. Yo sé que es la función del el trabajo de nosotros, de estar encima de chifle para ver si de pronto sacamos una respuesta. Pero, y a ver si de pronto les generamos confusiones en la forma como nos van a dar las respuestas, es decir, que terminen por decirnos cosas diferentes. Pero lo que sí noté es que Torrado, por ejemplo, hace unos días dijo, vamos a ofrecerle al Tata, y cuando ahora le preguntan, dice, es muy temprano para hablar de ese tema. Es decir, está cambiando un poco, le dijeron, aguante, todavía no se ponga eso, o el mismo Tata le dijo, no toquemos el tema. ¿Por dónde va esta historia? Si todavía no se ha empezado ni siquiera a jugar el campeonato del mundo. Es decir, y lo que determina la continuidad o no de los técnicos es si gusta o no durante el campeonato del mundo, no más. Eso es así de fácil. Yo me acuerdo, le digo por lo de Osorio. Osorio, después de la primera fase, fue que se sentó Decio, se sentó. ¿Quién fue el otro? Que era Cantú. Era Cantú. Ah, y nuestro amigo que está ahora en el Feyenoord. Se sentaron y le dijeron, la idea es que usted siga con esta historia. Y él le contestó, déjeme, termino el partido con Brasil y les digo. Y ahí fue cuando ya, chao. No, pero ¿es precipitar los tiempos, Eli?
¿Cómo están? Buena tarde. Primero estaba pensando en la pausa, ¿qué negociazo va a ser Forni en la Copa del Mundo? Todavía falta, ¿no? Hay 4 años, pero esa casa la va a tumbar y va a ser un gran negocio. Fíjense que me platicaban que la que está más fuerte hoy o la que lleva la delantera es en Los Ángeles. Ahí podría llevarse a cabo la final de la Copa del Mundo. Tiene delantera importante en todas las demás sedes, entonces hay que esperar, pero bueno, obviamente en Los Ángeles pues no sería descabellado pensar lo que sea la opción número uno para la FIFA. Después, en esto de Gerardo Torrado, hace unos días hablábamos de información que nos pasaba nuestro productor Tomás de Rafa Ramos, donde dice que John de Luisa
ya tiene un plan. Son 17,000 lugares menos, ¿quién sabe?
Tiene delantera, Fer, lo creo de la persona que me dijo, pero por supuesto que falta mucho tiempo, ¿no? Y van a haber muchos que van a querer empujar porque sea en Los Ángeles.
Pero acuérdate que la FIFA lo que ve es clean caja, y cuando ve que le caben
90,000
al de Dallas y 87.
No, aparte estás hablando de la final de la Copa del Mundo. Ahí no te puede.
No, la final no puede ser en Dallas. La final no puede ser en Dallas.
No, pero Nueva York sí, tiene 87,000.
Nueva York sí podría ser, yo creo que otra de las opciones fuertes. Y bueno, en este plan que tiene John de Luisa de estos cuadrangulares donde van a estar estos 3 equipos que son los que van a llevar a cabo la Copa del Mundo, Estados Unidos, México y Canadá, tiene ya un plan muy hecho, pero Ricardo, Fer, me dicen que ya tiene entrenador y tiene una revolución total de lo que se puede venir para el proyecto de selección mexicana. No me parece mal, porque dicen, bueno, primero hay que empezar en Qatar. Sí, pero siempre criticamos a México porque todo lo hace, a ver, tráete a este porque ya no se pasó el quinto partido y pon al que primero tengas enfrente. No, y hay una planeación. También hay que ver primero si llega John de Luisa también, después de que termine México su participación en la Copa del Mundo. Pero ¿cuál sería la única forma de que se quedara el Tata? Que llegara el quinto partido. Y con selecciones que jugaron mejor, no se llegó al quinto partido. Entonces, todo puede pasar en el fútbol, pero honestamente yo no veo mal. Es más, no sé si va a pasar de fase de grupos, por lo que vemos hoy, ¿no?
El programa de Sport Brasil, ¿vieron lo que dijeron anoche de ese programa? ¡Qué horror! Ya ellos se fueron a eso, es falta de respeto. Bueno, no, no es falta de respeto. Cada quien tiene derecho a opinar lo que quiere opinar, pero ustedes vieron lo que
yo pasó creo en que, ese programa. Yo creo que tiene
me lo mandó
razón.
Tomás.
Yo creo que
van a pasear.
Lo que están diciendo. Que México va a pasear. Sí, o sea, México si avanza de grupos y llega a octavos de final, me parece que está bien. O sea, es para lo que le da a la selección mexicana. No lo podemos comparar con Brasil, con Argentina, con Francia, con Alemania, que son los grandes candidatos con España a ganar el Mundial, ¿no?
Dividieron cuatro categorías: favoritos, candidatos al título, sorpresas y van de paseo. Y los de van de paseo son México, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Eso es lo que yo tengo aquí en esta. Yo aquí no veo a Costa Rica. ¿Costa Rica lo pusieron en otra? ¡Ah, caray!
Igual y no se acordaron son que más, iba.
Sí.
Bueno, pero digo, puede resultar doloroso o puede molestar a algunos, pero no es falta de respeto, y más que te lo está diciendo Brasil, que yo creo que hoy y siempre es uno de los candidatos a llevarse la Copa del Mundo.
Sí, tienen autoridad para hablar, pero
puede doler, pero es una realidad. Y por más que hoy la selección mexicana estuviera jugando muy bien, sabes que en el primer cruce del siguiente partido te puede tocar Francia o Dinamarca, que en el papel tendrían que ser los que queden en la parte alta del grupo, ¿no? Entonces, pues se ve difícil pasar este tipo de equipos. Creo que Francia, pues sigue siendo candidato, es el campeón del mundo, y Dinamarca, pues ha pegado bastantes sorpresas y en esos partidos de Nations League le ha hecho la vida imposible a todo mundo.
Entonces, a ver, usted, Elizabeth Patiño, ¿le ofrecería a usted, Elizabeth Patiño, es la directora o presidenta de selecciones nacionales, le ofrecería a Tata ahora continuar?
No, yo tendría ya a Almada para el siguiente proceso.
Suficiente. ¿Usted, don Fernando Ceballos, usted le ofrecería la renovación al Tata en este momento? ¿O se la ofrecería la renovación al Tata?
No, yo iría por Bielsa.
Es decir, el maestro del Tata.
El Martino. Sí,
está bien.
Yo creo que si hay un tipo que sí puede dejar escuela y que puede dejar cimientos bien, bien, bien sólidos y puede
dar y ahí no corren riesgo los jugadores de los clubes, porque es que él, por ejemplo, de todos los clubes que se va, ya hay una constante que revienta a los jugadores, pero ahí como no es un equipo, no es un club, sino es una selección, hace lo de Chile, que hizo un gran trabajo con Chile.
El tema es que volvemos a lo mismo, Ricardo, es muy jodido dirigir a México, es muy complicado.
Pero México es complicadísimo.
Sí, pero es que yo creo que es el problema con México es que primero le quieren exigir como si fuera potencia, que no lo somos, ¿no? Partamos de ese punto.
De acuerdo.
Tiene acuerdos comerciales por cantidades que solamente las potencias firman, ¿no? Por lo que genera la selección mexicana, y eso hace que pues sea muy difícil trabajar en México por diferentes circunstancias. Después súmale pues que el material humano no te da para tanto tema, que sucedan cosas extracancha como lo que pasó con Chicharo, que no haya claridad, en fin, presión de dueños, presión de patrocinadores. Yo nada más para irnos,
ese es el tema.
Yo lo de Torrado lo empiezo a hilar con lo que está runruneando de que ya hay patrocinadores sobre la mesa que dicen no vendemos igual con Chicharito que sin Chicharito.
Ah, ese era el
Fernando,
siguiente tema.
Ayer tú no estuviste con nosotros.
Pare, que tenemos que ir a la pausa.
Daniel Reyes estuvo en Polonia y nos dijo que en Polonia tú preguntas por México y solo la única referencia es Chicharito. Entonces, cuidado.
Claro. A ver, vamos a ir a la pausa. La vuelta de la pausa. Iba a acompañarnos don Enrique, pero Enrique está en junta en este momento en medio tiempo y no pudo. Te avisó, por supuesto, que lo disculpáramos. Pero era ese el tema. Porque a mí me llega también el mismo dato que acaba de decir Fernando. Que hay ya presiones de los patrocinadores contra la federación para llamar a Chicharito. Vamos a la pausa y lo discutimos a la vuelta.
Unánimo de Deportes Radio.
Muy bien, regresamos. Este es Unánimo Deportes Radio. Estamos en libre directo. Planteaba Fernando en el segmento anterior, cuando tocábamos el tema de lo que dice Torrado de las convocatorias de Chícharo, que desde hace unos días yo veía a Enrique Martínez en un editorial que él grabó para el portal Medio Tiempo, hablando sobre las convocatorias de la selección, sobre los que ya no vuelven a la selección, que además eso me pareció, dije, Enrique nos lo dijo aquí, pero me pareció novedad que fuera tan definitivo y tan puntual, diciendo que Pizarro no vuelve, que Sebastián Córdoba no vuelve, y que a Romo lo salvó la campana por el cabezazo del otro día.
Pero yo
que
creo
estaban
que
ya tachados. Pero también hablaba de las presiones que pueden llegar a nivel comercial a la federación por la falta de Chicharito. No hay una imagen que arrase, pero esto está poniendo en conflicto, Fernando Yeli, a Memo Ochoa, porque lo que uno saca por conclusión es que el primer enemigo que tiene Chicharito es Memo. Con él fue la primera bronca de la distribución de premios y Memo es el que no lo ha perdonado. Guardado ya dijo y abrió y levantó la del Heraldo de la Paz en un par de entrevistas. Memo se niega, pero se niega a que regrese Chicharito a la selección.
¿Yo no he escuchado a Memo hablar? ¿Ustedes sí?
Yo no lo he escuchado, pero ya he escuchado 3-4 versiones periodísticas que me hablan de eso. Que el que no quiere, que el primer enemigo que tiene Chicharito se llama Paco Memo Ochoa. Y que se lo hizo saber, dicen las versiones periodísticas, se lo hizo saber al Tata. Más o menos un él o yo.
No sé. Pues Talavera anda en muy buen momento, ¿eh?
Y sí.
O sea, con todo respeto, si hoy tienes que escoger entre Chicharito y Memo, creo que tienes más con qué suplir a Memo que a Chicharo, ¿eh? En selección.
Sí, pero, quizás sí, pero a ver, no la imagen de Memo es muy fuerte.
Memo, sí, está bien, Ricardo, Memo en mundiales creo que ha tenido un nivel muy bueno, un nivel importante.
¿Tú crees que, tú sinceramente crees que Ochoa se bajaría del mundial? Nada más porque...
No, es que te iba a decir, si al final le metes un poquito de presión a Ochoa, pues ya está, o sea, al final no eres el que decides, o que le tomaras como alternativa. A ver, Memo, pues si no quieres ir, ¿sabes qué? Javier, si va, ¿te quieres bajar del mundial? ¿Y qué Memo diría? ¿Sí me bajo? No creo que llegara a pasar. No. Y bueno, antes de la pausa, que dice Dani Forni, que dije Daniel Ríos. Bueno, Daniel Reyes ayer nos decía que estuvo en Polonia y que realmente le preguntabas a la gente y no te podían decir otro nombre que no fuera Chicharito. Que es evidente que no están siguiendo a la selección porque, pues Chicharito ya tiene un rato que no está con la selección mexicana, pero no lo dijeron aficionados, Fernando Ricardo, lo dijeron periodistas. Y seguramente sería el mismo impacto con los aficionados, ¿no? De cierta forma, por supuesto que si yo voy a meter lana y soy patrocinador, te digo, a ver, pues sin Chicharito no estamos vendiendo igual. ¿Cómo le hacemos?
¿No? Sí, pero a ver, Fernando, ustedes conocen muy bien esa interna y muchos creemos conocerla, pero ¿es presionable John de Luisa si un patrocinador le dice, oiga, o son sugerencias más, oiga, John, no sería bueno tener a Chícharo? Porque yo bueno, no creo que Ricardo, va a haber una presión de decirle, oiga, Ricardo, o pone a Chícharo o retiro la plata, yo no creo, pero bueno.
Ricardo, no te vayas tan lejos. Rafa Márquez fue a Rusia porque Azteca dijo que iba, ¿eh?
Hijo. Rafa Márquez lo quería, o sea, mucho Osorio, Chino. Él era parte de casi de su cuerpo técnico.
Sí, pero recuérdate todo lo que pasó y ya no había estado activo, no había estado jugando, no había estado en ritmo de competencia, y una vez que le arreglaron todo, Azteca dijo va porque va. Ya después Osorio evidentemente lo aceptó y, como tú dices, era un hombre importante para él, pero sí, o sea, pasa en selección cuando han llegado a algunas presiones por parte de patrocinadores. Aquí yo creo, insisto, el tema con Javier es que se han equivocado desde el día uno por querer tapar las cosas, por no decir las cosas como son, por darle vueltas al asunto, por no ser claros. O sea, tan fácil que hubiera sido desde el día uno decir, este hombre no regresa a la selección porque cometió una indisciplina y punto, pero nunca lo han dicho abiertamente. Siempre ha sido a base de suposiciones, de evasivas, de comentarios, de ustedes entiendan. ¿Por qué no ser directos? ¿Por qué no ser claros? ¿Por qué no sacar un comunicado como pasa en todos los equipos y en todas las selecciones del mundo cuando algo de esto pasa, ¿no? Entonces, ¿y de qué hay vetos en selección? Los hay, y el mismo Torrado lo sabe. A Torrado lo vetaron de selección mexicana cuando era jugador, cuando se fue
a... ¿Qué? Cuando se fue a España. Y no dejó platica en las arcas de Cruz Azul.
Y no le dejó plata a Pumas, lo vetaron de la selección, y él mismo lo decía. Entonces, me insisto, creo que han manejado muy mal todo esto, y hoy están llegando a un punto en el que pues todo el mundo pregunta por la reunión. Ahora, perdón, yo vuelvo a lo elemental de todo esto. Si la reunión entre el Tata Martino y Chicharito no es para que Chicharito vuelva a la selección, entonces que ni se reúnan.
¿Para qué habla? Eso es exactamente. ¿Para qué se reúnen? Le va a preguntar el Tata cómo le ha ido con las visitas a los niños, qué ha hecho los fines de semana. A ver, si yo no entiendo, yo tampoco entiendo. El Tata dice es que una reunión con él no significa que yo lo diga. Entonces, ¿a qué carrizos va la reunión?
No, yo no creo que, a ver, si en este momento hay un no, el tiempo va a ejercer su presión normal. Y está bien que se dé esta plática, esta charla, porque yo creo que hay muchas cosas que aclarar, muchas cosas que hemos visto a la distancia y que seguramente también ha visto Martino y que tendrá que, de cierta forma, explicar Javier. Y lo mismo desde la otra parte. Yo no veo mal que pase lo que pase, se reúnan y que... hay que ser completamente honestos.
Sí, pero que si sea para algo mejora, positivo, Eli, no para juntarse socialmente, sí, para tomarse una foto y para decirse que...
Pero no, Ricardo, tú no sabes lo que va a pasar de aquí a un mes o mes y medio. Funes Mori creo que ya habló con el Tata y le dijo que ya está harto y está sobrepasado de la presión que hay sobre su familia y sobre él por el tema ir a selección mexicana. Que es más, si no lo puede convocar... mejor que no lo convoque, es lo que dicen de Funes Mori, y esto, bueno, ya, puedes a lo mejor hasta descartarlo, no lo sé. ¿Qué va a pasar con Raúl Jiménez? ¿Se va a recuperar o no se va a recuperar? Santiago Jiménez es un buen jugador, pero no es el titular para el Mundial en este próximo Qatar. El tiempo te puede orillar a tener que llamar a Javier Hernández porque no vas a tener otra opción. Entonces,
por eso, la reunión va a ser para eso, sí. No, si la reunión es para decirle que sí, sí. No, yo también quiero que la charla se dé, pero si es para que lo convoque. Una charla porque no lo van a convocar, entonces, ¿para qué? Que se pregunten el precio del mate y el precio de la cerveza. No, mijo, para eso hay otras cosas y hay personas más interesantes. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa y a la vuelta hablamos un poquito de Pumas porque ya llegó y está listo Gustavo El Prete. 4 refuerzos. Bueno, yo digo que el único que vale es el de dinero. Lo demás, pausa.
Sé aquí que vengo, sé lo importante que es, y bueno, tener que adaptarme a todo la ciudad, el país nuevo, creo que me va a llevar un tiempo, pero bueno, con la verdad que con los compañeros que tengo, sé que va a ser de la mejor manera. Ojalá que pueda hacer goles para ayudar al equipo, pero bueno, creo que lo principal es primero adaptarme a un club nuevo. Estoy muy ilusionado, la verdad que me recibieron muy bien todos, así que estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, ojalá que las cosas salgan de la mejor manera. Bueno, la verdad que he escuchado cosas muy, muy positivas de la liga, por eso también la decisión de venir. También agradecerle bueno, al cuerpo técnico y los dirigentes por el esfuerzo que han hecho y me pone muy contento. Ojalá que le pueda devolver la confianza dentro del campo. Y después la cifra no te la puedo decir. Ojalá que sean muchos para ayudar al equipo. Bueno, primero que el compromiso que le puedo decir a la afición, y no, la realidad no soy de prometer cosas, porque no me gusta vender humo, solamente es la realidad de dar el máximo en los entrenamientos, en los partidos, de intentar todos los partidos ganar, que yo pienso que es lo principal, sumar a tres todos los partidos y nada, de decirle que sé que el equipo va a dar siempre el máximo para poder ganar y bueno, nada más eso, el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en la semana, todo va a ser al máximo nivel.
No personal.
Muy bien. Sí, pues que ya vi, estaba también Alcalá viniendo de un ladito. A ver, porque ayer se presentó también Alcalá, ¿cómo es que se llama Alcalá? Que no es Gilberto, Gilberto era el árbitro, este es, ¿cómo se llama este chico? Gil Alcalá.
Sí, Gil Alcalá.
¿Ustedes se acuerdan de Gilberto Alcalá, el árbitro? Ese árbitro era bueno. Rorro, le decían a Alcalá. Gilberto. Ese era un muy buen árbitro y tenía un carácter.
Este estaba en Gallos, ¿no, Fer? ¿Gil? ¿O dónde estaba? Ya pasó por Gallos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora, llega Gil Alcalá.
Viene de Cholos.
Exacto. Sí, llega Gil Alcalá, llega a Adrián Aldrete. Llega el Chino
no
Huerta.
Titular, y
No, va a ser Julián.
Va a competir con la momia, ¿no?
Sí, sí, sí.
O viene apretada la momia, más bien.
Sí, yo no sé, a mí Gil Alcalá me parece muy bueno. A mí Julián
sí.
Ha apagado bien los incendios, pero. Y me imagino que va a empezar tapando Julián porque le van a respetar su.
Bueno,
lo que se llama el seniority.
Anduvo muy bien. Cuando
sí,
se lesionó,
sí, le van a respetar su seniority.
¿No?
Pero la pregunta es, Fernando: ¿tiene con qué pelear por algo más que entrar a la liguilla Pumas? Porque Pumas se ha aproximado a la Copa. A la Conca Champions, se ha aproximado a la liga con equipos muy bajitos, pero tiene con qué competir en esta vez, teniendo los monstruos que hay en los otros equipos.
Sí, creo que siguen con una misma línea. Lilini conoce perfectamente al equipo, sabe qué es lo que tiene en cantera, qué no. Me parece que los refuerzos hoy llegan muy de la mano del técnico, cosa que quizá por ahí con Chucho Ramírez no pasaba. Entonces, creo que aquí hay un diálogo entre Miguel Mejía Barón y Lilini para reforzar lo que necesita, sabiendo qué otras posiciones puede seguir sacando de casa, ¿no? Yo no descarto Pumas, va a competir como lo ha venido haciendo con Lilini al mando.
Usted le tiene mucho cariño a Pumas, yo veo, siempre dice, o es Chivas o es Pumas, entonces,
bueno,
no, está bien,
Ricardo,
tiene todo el derecho.
Ricardo,
mira,
ha estado ahí, Ricardo.
Dos finales, digo, una semifinal, ¿no?
Todo
no gana. Es una de liga y otra semifinal de liga. Bueno, pero
no gana.
Está.
Pausa y volvemos con Leo.
Debe ir bien a Pumas, yo también creo.
¡Gol!
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.